La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Segunda de Timoteo. Mientras continuamos con embellecer a la novia, la segunda parte, su forma y su apariencia. Pablo le escribe a Timoteo mientras pastorea o supervisa la iglesia en Éfeso, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo qué hacer en la iglesia. Pero al escribirle a Timoteo sobre estas cosas, tiene mucho que decirle. Se vuelve más personal en esta segunda carta de Segunda de Timoteo porque Pablo está encarcelado. Está al final de su vida. Sabe que su ejecución es inminente y por eso le dice algunas cosas de manera más personal y más directa a Timoteo como ministro más joven. Y hoy llegamos a 2 de Timoteo 1:8 y pasamos todo nuestro tiempo allí este día. Y nuestro propósito es cubrir mucho más territorio. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Pablo escribe desde la prisión en Roma y dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. He titulado esto Guiado por el Carisma. Guiado por el Carisma. Haciendo referencia a la palabra don que usa el versículo 6, donde le dice a Timoteo que reavive el don. Esta es la palabra griega carisma y significa esta capacitación espiritual especial que recibiste en el nuevo nacimiento. Y Timoteo recibió una porción extra, se podría decir, en su ordenación por el apóstol Pablo. Pero, sin embargo, todos tenemos un carisma. Todos tenemos un don que nos ha sido dado, que nos fortalece, que nos alienta, que nos permite permanecer fieles en la tarea de honrar a Cristo y no retroceder. Ahora, en primer lugar, hablemos de nuevo sobre el carisma que te conduce, el carisma que te lleva. Pablo comienza el versículo 8 con la palabra por tanto, y eso significa que, si miras el versículo anterior, descubrirás por qué está ahí la palabra por tanto. Entonces dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Bueno, ¿en base a qué? Bueno, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios, dado se refiere a ese carisma, ese don, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Timoteo, escribe Pablo, tienes una capacidad especial que el Espíritu de Dios ha puesto en ti, por medio de la cual tienes una capacidad ahora de no tener miedo y avergonzarte del Señor o de mí, su apóstol. Tienes la capacidad de permanecer fuerte y fiel y no retroceder cuando llegue la temporada difícil. Este carisma está ahí, en efecto, para guiarnos. Ahora escuchen, para mí no significa que no tenga responsabilidad y que no deban ser diligentes y determinados en algunas cosas en cuanto a ser fieles, sino que, escúchenme, simplemente significa que no estamos en el negocio de la autoayuda del yo, del vigor o del negocio de la modificación de la conducta. Estamos en el negocio de la transformación del corazón. Yo no estoy tratando de hacer que tomes tus fortalezas y habilidades innatas y sirvas bien a Dios. Eso es blasfemia. Ningún hombre en su carne natural caída y pecaminosa puede honrar a Dios. Pero te estoy encomendando que saques estos carismas especiales, el Espíritu Santo en ti y el poder que te da, y que confíes en eso para que te lleve y permanezcas fiel en tu servicio a Cristo. Ahora, una vez más, en el versículo 7, menciona tres componentes o elementos de este don, de este carisma. Menciona el poder, el amor, la disciplina. Estas son las cosas que Dios nos ha dado para permitirnos progresar en nuestra santificación. Somos salvos en un momento dado, crees en Cristo, eres salvo, pero luego también estás siendo salvo. Y eso es lo que este carisma te permite hacer. Seguir caminando y viviendo la salvación que te ha sido dada por Dios. Entonces, como usé la ilustración anteriormente, como un herrero bombea el fuelle para mantener el aire en el fuego, debemos bombear el fuelle, por así decirlo, en el don del carisma y mantenerlo fuerte dentro de nosotros. Ahora bien, hay cosas que podemos hacer que son paralelas a este bombeo del fuelle, como escuchar la predicación de la palabra, siempre tener un versículo o dos que estás memorizando y meditando. Creo que ese es uno de los regalos más maravillosos que Dios le da a un pastor. Que cada semana tengo un nuevo texto que estoy masticando. Literalmente la palabra meditación. Meditación en el idioma original, en el griego, significaba rumiar como rumia una vaca. Hay que masticar algo de la palabra de Dios que ayuda a encender el fuelle de la llama, que ayuda a fortalecer el don del carisma que evitará que retrocedas. Luego, por supuesto, la comunión de la iglesia y la comunión con otros cristianos que te dan el aliento y la responsabilidad. Y no solo son cosas que debes revestirte, cosas que debes practicar, gente con la que debes pasar tiempo que te ayudan a fortalecerte. También hay cosas de las que debes alejarte, o podría decir, gente de la que debes alejarte. Recuerda lo que nos dijo Proverbios. Proverbios 13:20 dice, el que se junta con necios será quebrantado. Así que aléjate de las personas inadecuadas y pasa tiempo con las personas adecuadas y haz las disciplinas espirituales adecuadas y estarás bombeando el fuelle para mantener la llama encendida y mantener la fuerza en tu vida para permanecer fiel a Cristo. Y eso es lo que está diciendo a Timoteo. Pablo está diciendo, estoy en prisión, estoy sufriendo y tendré mucho que decir sobre esto en un momento. Estoy a punto de ser ejecutado, pero Timoteo, te encargo que permanezcas fiel hasta el final. Sigue adelante. Así que ese es el carisma del que Pablo está hablando. Al usar estas palabras, por tanto, en el versículo 8, esto te llevará a hacer lo que te estoy encomendando que hagas, Timoteo. Bueno, ¿qué le va a encomendar a Timoteo que haga? Número 2. Sé justo en cuanto a la vergüenza y el honor. Así que lo que estoy presuponiendo aquí es que hay una honra justa y hay una vergüenza justa. ¿Escuchaste eso? Hay una manera correcta y justa de honrar a aquellos que son honrados justamente. Y hay una manera correcta y justa de avergonzar a aquellos que deberían ser avergonzados. De nuevo, Pablo está en prisión en Roma, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, no te avergüences del testimonio del Señor. Y Timoteo, no te avergüences de mí. Ahora, Timoteo fue compañero de Pablo durante 16 años. Timoteo amaba al Cristo de Pablo. Timoteo amaba las iglesias que Pablo había iniciado. Timoteo amaba las doctrinas de Pablo. Ahora bien, no quiero decir que fueran de Pablo. Eran de Dios, pero Pablo era el instrumento. Y Timoteo abrazó todas estas cosas. Era ampliamente conocido como el primer lugarteniente de Pablo en la obra del ministerio. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, después de todo esto, Timoteo, no temas y rechaces la asociación con nuestro Señor y conmigo. Ahora bien, la razón por la que Pablo dice esto es porque cuando el mundo realmente te ataca con dureza como cristiano, es fácil tener miedo y es fácil avergonzarse de cosas que deberías honrar y es fácil comenzar a honrar cosas de las que deberías avergonzarte cuando llegue el miedo. ¿Harás esto, Timoteo? ¿Se volverá Timoteo en contra de las iglesias que Pablo comenzó? ¿Se volverá Timoteo en contra de las doctrinas que Pablo le enseñó? Estoy de acuerdo con W.E. Vines cuando describe esta frase en el versículo 8. No te avergüences. La idea es que no caigas en el miedo y dejes que ese miedo te lleve a avergonzarte del testimonio del Señor o de mí. Así que tienes que no avergonzarte. Tienes que controlar el temor que surge cuando la oposición viene contra ti y contra nuestra fe. Y Timoteo, debes mantener la disciplina de honrar correctamente o con justicia lo que Dios dice que debe ser honrado y avergonzarte o avergonzarte correctamente y con justicia de lo que Dios dice que debe ser vergonzoso. Ahora tú y yo vivimos en un mundo que está patas arriba. Tú y yo vivimos en un mundo que honra lo que es vergonzoso y malvado y deshonra lo que es verdaderamente honorable. Y están poniendo cada vez más presión sobre nosotros, la iglesia, cada vez hay más presión sobre nosotros. Y podemos encogernos y comenzar a tener miedo y comenzar a avergonzarnos de las cosas incorrectas y hacer honorables las cosas incorrectas. Ahora es interesante notar que la frase no te avergüences no está en tiempo presente. El tiempo presente significa acción continua. Si fuera un verbo, en tiempo presente significaría: Timoteo, si has comenzado a sentirte avergonzado, ahora detente. Timoteo, comenzaste a sentirte avergonzado del testimonio del Señor y de mí ahora. ¡Detente! Pero no es eso. En realidad el tiempo es el aoristo, que significa algo que comienza y continúa. Su punto es: Timoteo, no dejes que comience. Hasta este punto, Timoteo, has recorrido bien. Pero ten cuidado a medida que avanzas. Nunca dejes que el miedo tome el control y te avergüences del testimonio del Señor o de mí. Y Timoteo, te fue dado en el nuevo nacimiento y por la unción de tu ordenación un carisma especial. Dones especiales que te fortalecerán y te ayudarán. Confía en ellos y no te avergüences. Ahora hablemos de dos cosas por un momento. ¿Les parece? Hablemos en primer lugar de no avergonzarte del testimonio del Señor. Eso es lo primero que dice. Luego, en un momento hablaremos de y no te avergüences de mí, del apóstol Pablo. Ahora en Romanos 1:16 nos recuerda porque no me avergüenzo. Ahora este es Pablo. Por supuesto, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo dice, nunca me he avergonzado de mi Señor en ningún entorno público, en ningún contexto, en ninguna parte de la cultura. He sido claro acerca de mi lealtad a Cristo y mi amor por Él. Y saben, esto es algo serio. Enseña la Biblia. El dejar que entre el miedo y te avergüences de tu Señor. En Marcos 8:38 leemos, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es serio. Hebreos 10:38 y 39 dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, volviendo al contexto inmediato, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con Timoteo, un joven predicador. Está siendo aconsejado por su mentor mayor en el ministerio. Así que ahora Timoteo, de todas las personas, sería el más culpable si sucumbe al miedo y comienza a avergonzarse del testimonio del Señor. Ahora, Timoteo ha escuchado más de eso que cualquier otra persona. Su madre y su abuela vertieron la palabra de Dios en él y se sentó durante 16 años para ser un asociado de Pablo. Y ha escuchado a Pablo predicarla y enseñarla y hacerlo. Nadie ha escuchado más en este punto de la historia que Timoteo de la verdad de Cristo en el Evangelio. Y no solo eso. En su vida durante muchos años ya ha abrazado y experimentado fuertemente el poder del Señor y el Evangelio del Señor. Lo ha demostrado en su vida y luego también ha proclamado ese mismo Evangelio y a este mismo Cristo durante muchos años. Ahora, vayamos un poco más allá. Debemos recordar que todos estamos ligados a Cristo. Ahora escúcheme, detente ahí. Estás ligado a Cristo, eres esclavo de Cristo, todos nosotros lo somos. Has sido comprado por un precio con su preciosa sangre. ¿Cómo podemos caer en el temor y negarlo o avergonzarnos de él? Nunca debemos retroceder a eso. Pero si miramos a Timoteo como ejemplo aquí, como ministro, los ministros a quienes Dios ha apartado y Dios ha llamado para ser proclamadores del testimonio del Señor, son los más culpables si retroceden. ¿Sabes cuántos pastores conozco que, en un nivel u otro, pastorean sus iglesias avergonzados de Cristo? Simplemente dejamos esta doctrina y dejamos este estándar de lado. Dejamos esta convicción y la disciplina en la iglesia. Comenzamos a dejar algunas cosas de lado porque en la cultura actual eso podría causar muchos problemas. El temor llega y retroceden y comienzan a avergonzarse del testimonio del Señor. El testimonio del Señor significa las doctrinas de Cristo, las doctrinas del cristianismo. Bueno, la segunda cosa que Pablo dice, no te avergüences. No estoy hablando solo de avergonzarte del testimonio del Señor. Esto es interesante. Él dijo, ni de mí. Ahora bien, ese es un plano horizontal. Pablo se coloca a sí mismo como una extensión del testimonio del Señor. Me recuerda a Efesios 3:21, el plano horizontal que está allí. A Él sea la gloria en la iglesia, horizontal, y a Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Así que aquí Pablo dice, así como no te avergüenzas del testimonio del Señor, no te avergüences de mí, tu mentor, tu pastor, por así decirlo, en el Señor. La Escritura no permite separar el apoyo de uno a Dios y a las causas de Dios y el apoyo de uno al hombre de Dios. La Escritura no permite que se separen estas cosas. Hemos hablado antes, en nuestra exposición del libro anterior, acerca del hombre de Dios, que tiene una larga y probada reputación de trabajar duro en la predicación y la enseñanza. Doble honor. Hace 2 semanas celebraron mi aniversario 40, y no sé si demostraron un doble honor, probablemente demostraron un triple honor. Se excedieron, fueron profundamente gozosos y generosos conmigo y con mi familia. Mi verdadero honor, sin embargo, ahora escuchen, iglesia, mi verdadero honor es que me mostraron este doble o triple honor por su profundo amor por Cristo y porque soy el pastor de Cristo. Tiene que ser así. Esos no se pueden separar. Dios no lo quiera. Yo sería el tipo de pastor que te cautiva o te impresiona con mis habilidades y capacidades y carisma y en personalidad. Y eso es algo ridículo. O de pronto mi humor, mi capacidad para planificar y crear estrategias y organizar y crear divisiones. Podría ser eso como un hombre perdido. Dios no lo quiera. Te sentirías bien conmigo por eso. Pero debes querer honrar al hombre de Dios, porque amas al Dios del hombre. Eso es lo que bendice a un pastor llamado por Dios. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, casi todos los eruditos que he consultado están de acuerdo con esto completamente. Bueno, no encuentro a nadie que esté en desacuerdo, solo que no todos lo mencionaron. Timoteo, si te olvidas de honrar a Cristo, te olvidas de honrarme a mí. Y Timoteo, si te olvidas de honrarme a mí, te olvidas de honrar a Cristo. No hay una manera justa de pasar por alto al hombre de Dios para servir a Dios. Ahora bien, aquí hay un equilibrio. A veces, a nuestra iglesia vienen personas que vienen de otra congregación y están convencidas de que el pastor está actuando en un compromiso deliberado. No solo un pastor que lucha y fracasa, todos lo hacemos, sino con un propósito y una intención deliberados. Las cosas no son sólidas, así que entiendo que en estos casos no se puede honrar a esa persona de la misma manera que otros honran a sus pastores. Entonces hay un equilibrio allí, lo entiendo. Pero incluso en esas situaciones, si esas personas quieren entrar en nuestra comunidad, les exhortamos encarecidamente a que abandonen esa otra comunidad honorablemente, respetando el oficio de pastor incluso si creen que hubo graves compromisos y fallas allí. Permítanme darles una ilustración de cómo no pueden avergonzarse de Pablo sin avergonzarse igualmente de Cristo. Pablo es el embajador de Cristo. Él es el representante de Cristo. También lo fue Timoteo. Pero en nuestro contexto, Pablo es a quien estamos viendo aquí. Digamos que usted y su esposa están en algún lugar y alguien se acerca a su esposa y quiere hablarle de manera personal y directa. Bueno, están fuera de los límites. No se acercan a la esposa de un hombre sin pasar por su esposo. ¿Puedo obtener un amén, muchachos? Él está allí para ser su cabeza en el sentido de amarla y protegerla. No tienen derecho a acercarse a una mujer de ninguna manera personal o directa a menos que obtengan el permiso de su esposo. Van juntos. Y no puedes ir por encima de Pablo y decir, voy a conocer a Dios. Tienes que hacerlo por los medios ordenados por Dios. No puedes separarlos. No puedes separar a un esposo y a una esposa una vez que el matrimonio se ha llevado a cabo. Así que nuestro servicio a Cristo fluye por un canal. Fluye a través de nuestra iglesia local y como funcionamos bajo nuestros pastores y ancianos, y luego nuestro cristianismo y nuestra influencia fluyen varias corrientes en el hogar, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el lugar de trabajo, en la vida social, pero fluyen por un canal y luego sale a esas corrientes. No puedes volverte rebelde e independiente. Entonces, si Timoteo sucumbe al temor y Timoteo se avergüenza del testimonio del Señor, también se avergonzará del apóstol Pablo, el ministro del Señor, porque en la economía de Dios no puedes afirmar que amas a Dios y honrar a Cristo y al mismo tiempo retener el amor y el honor al pastor que Dios ha puesto sobre ti. Timoteo, estaba diciendo Pablo, estoy sobre ti en el Señor. No deshonres a Cristo y no me deshonres a mí. ¿Recuerdan la conversión del apóstol Pablo? Pablo estaba en el camino, persiguiendo a los cristianos, y una luz brillante brilla desde el cielo y él es derribado. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Dónde está esto? Estábamos en Hechos 9, versos del 5 al 6. ¿Quién eres, Señor? Él dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo podría haber dicho, ¿qué quieres decir con que te estoy persiguiendo? Solo estoy persiguiendo a esos cristianos. Jesús dijo, espera un momento, no puedes separarnos. Yo estoy en ellos y ellos están en mí. Si los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Es el mismo principio. Timoteo, si me rechazas a mí, rechazas a Cristo. Ahora, pensemos un momento. ¿Por qué Pablo escribiría esto de esta manera? ¿Por qué no diría simplemente, Timoteo, no te avergüences del testimonio del Señor? ¿Por qué añade Pablo, y a mí, prisionero suyo? Creo que sé por qué. Porque Pablo había visto a tantos falsos maestros en su época y cristianos descarriados hacer exactamente eso. Surgieron los falsos maestros de la herejía gnóstica que enseñaban que tenían una sabiduría superior a las doctrinas de este apóstol Pablo y a los otros apóstoles. Luego surgió el culto de los judaizantes y su falsa enseñanza que decían, sí, tienes que creer en Cristo, pero también debes añadir componentes de la ley mosaica para agradar a Dios. Después empezaron a surgir otros, y en términos generales su modus operandi era este. Ahora amamos a este Cristo y abrazamos su enseñanza, pero no sabemos nada acerca del apóstol Pablo. Realmente no estamos de acuerdo con todo eso de Pablo. Ahora amamos a Jesús, pero simplemente no sabemos si podemos seguir a Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, espera, eso es imposible. No puedes echarme y decir que amas al Cristo que me llamó para establecer la doctrina para la iglesia al escribir el Nuevo Testamento. Aquí hay un principio poderoso. Al hablar con los corintios afirmaban ser cristianos. Estoy seguro de que la mayoría en las iglesias lo eran. Pero hubo un levantamiento en la iglesia de Corinto contra el apóstol Pablo. De hecho, él tenía esto donde quiera que iba. Donde quiera que él iba, habían personas que afirmaban ser cristianas que se levantaban y comenzaban a socavar el fundamento del cargo de autoridad de Pablo. Comenzaban a socavar y cuestionar todas las doctrinas de Pablo. Oh, pero somos buenos cristianos. Bueno, los corintios tenían algo de eso. Bueno, somos cristianos y creemos en este evangelio, pero ahora, Pablo. Pablo no es nada impresionante en su discurso. Por supuesto, la cultura corintia era una de las que se le daba gran estima a los grandes oradores de la época. Pablo no era un gran orador. No era un gran orador como tal. Entonces Pablo les escribe y dice en 2 Corintios 11, 5. Repito esta parte. Entonces Pablo les escribe y dice en 2 Corintios 11, 5. Quizás sea inexperto en la palabra, pero no en el conocimiento. Puede que no sea impresionante en maneras que les hagan pensar que soy especial, pero sí conozco la verdad porque Dios me la ha dado. Ahora, hemos hablado de no te avergüences del testimonio del Señor, no te avergüences del hombre de Dios, dice Pablo, ni de mí. Ahora, permítanme hablarles, por el bien de la aplicación, sobre este concepto de avergonzarse o avergonzar. Cuando hablamos de avergonzar a alguien, generalmente, ¿a qué nos referimos? Cuando alguien es avergonzado o si avergonzamos a alguien, nuestras acciones son nuestras palabras. Los llamamos deshonrosas. Los llamamos inaceptables. Los llamamos inapropiados. Los llamamos vergonzosos. En un contexto cristiano, las llamamos injustos. Esto es lo que significa cuando avergüenzas a alguien. Ya sabes, en nuestra cultura actual, tenemos todas estas frases hechas. ¿Te has dado cuenta? Aproximadamente todas las semanas, algún liberal radical sale con una nueva frase, una nueva parte de la narrativa. Y si no estás de acuerdo con ellos, entonces eres una mala persona y te avergonzarán. Hemos oído hablar de la gruesa humillación. Ya saben, o la humillación por el uso de mascarillas. Entras en una tienda y alguien piensa que deberías llevar una mascarilla, y llevan puesta la suya y te critican, te condenan, y te llaman la atención. Y lo que te están diciendo es, te estoy avergonzando. Y en consecuencia también, y siempre es así, te avergüenzo y me estoy honrando. Soy virtuoso, soy cuidadoso y soy compasivo. A veces eso no es cierto, pero como dije, en nuestra cultura es tan poco bíblica, está tan llena de errores, que ponen las cosas patas arriba y te avergüenzan por lo que es justo. Y bueno, y honran lo que es injusto y malo. Bueno, tenemos mucho de esto en nuestra cultura. Avergonzar a otra persona. Por el contrario, siempre te honra a ti mismo o algo más. Supongo que podría decirlo. Siempre hay una vergüenza y un honor correspondiente. Ahora bien, si alguien deshonra o avergüenza públicamente, digamos, usemos esta ilustración de nuevo, a tu esposa. Estás en algún tipo de lugar público y estás allí con tu esposa, y una persona se acerca y le dice algo que es claramente vergonzoso y deshonroso. Tienes una opción. No hay terreno neutral aquí. Puedes reprenderlo o más. A veces un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. La Biblia dice que no hables a oídos de un necio. Algunas personas son tan necias que no puedes ayudarlas. Simplemente aléjate de ellas. Pero podría ser que si un necio pierde algunos dientes, tal vez no sea tan necio la próxima vez. Entonces este hombre ha deshonrado a tu esposa. Lo reprendes y lo corriges y luego le pides que le pida perdón. ¿Y qué has hecho? Has tomado la vergüenza que él puso sobre tu esposa y se la devuelves a él. Te estoy avergonzando a ti y la estoy honrando a ella. Pero si te quedas callado, o peor, si estás de acuerdo con ese hombre, entonces estás diciendo que estoy avergonzando a mi esposa y te estoy honrando a ti, su acusador. Siempre funciona así, y básicamente eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Timoteo, por el don de gracia que te ha sido dado, este don de carisma, camina con rectitud en lo que avergüenzas y en lo que honras. Ahora bien, sea lo que sea que avergüences y honres, asegúrate de que nunca te avergüences del Señor y asegúrate de nunca avergonzarte de mí, su apóstol. ¿Qué nos encontramos haciendo si no nos sentimos cómodos? Sales al lugar de trabajo, ingresas a la escuela, ingresas al vecindario, y me refiero a que la mayor parte del tiempo la respuesta correcta es permanecer en silencio, ¿de acuerdo? Pero se dicen y sugieren cosas y los grupos en cierto modo las aceptan y son deshonrosas para Dios y son cosas que son deshonrosas para Cristo y tú no las abordas. Entonces, ¿qué has hecho? Tú te has sumado a la vergüenza de tu Señor y has arrojado honra a sus enemigos. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Casi siempre algunos de ustedes piensan, bueno, simplemente estaré en un terreno neutral. No hay terreno neutral. Jesús dijo, quien no está conmigo está contra mí. Ahora bien, hay un contexto. Quiero ser equilibrado aquí. Donde si sales y corriges todo lo que encuentras que es anticristo, no lo hagas. Pero hay entornos apropiados, especialmente las personas con las que pasas mucho tiempo. La gente que vive a tu alrededor, la gente que trabaja, es a la que debes corregir. Siempre con un espíritu amable y honorable, que no vas a deshonrar a tu Cristo ni a mí. ¿Te parece bien? O a su hombre. Pablo dijo que van juntos. Así que en el cristianismo, tanto nuestras acciones como nuestras palabras deben basarse en el carisma, el poder, el amor, el pensamiento sano que Él ha puesto en nosotros para que avergoncemos con justicia aquello que debería avergonzarse y honremos con justicia aquello que debería ser honrado. Y por cierto, abróchate el cinturón un momento. Sigue escuchando. Lo que avergüenzas y lo que honras, dice la Biblia, es una exposición poderosa de la validez de tu fe en Cristo. Aquellos a quienes honras y aquellos a quienes avergüenzas revelan la naturaleza de tu fe. ¿Es una fe verdadera o, como dice Santiago, una fe muerta o una fe falsa? Así que voy a repasar esto y no quiero enfrascarme ni me enreden en las minucias de estos versículos. Quiero que entiendas el principio general de que cuando avergüenzas y te sientes avergonzado o deshonras aquello que Dios honra, estás exponiendo que quizás no seas de Dios. Santiago 2, del 15 al 17. Santiago escribiendo a las iglesias locales que están siendo ferozmente perseguidas como Pablo. Pablo estaba en prisión, a punto de ser ejecutado. Eso es una persecución y por eso dice, Timoteo, sigue identificándote conmigo. No te avergüences de mí en ese contexto. Aunque te pueda costar mucho por mostrar asociación conmigo, no lo hagas. Sigue honrándome. No te avergüences. El mismo contexto aquí, Santiago 2, del 15 al 17. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? ¿Por qué están sin ropa en ese contexto? Porque la persecución es tan terrible. La persecución era tan terrible que muchas familias vagaban como nómadas sin saber de dónde vendría la siguiente muda de ropa. Eso es literalmente cierto en esta época. Hay que interpretarlo en ese contexto. Y tienen necesidad, dice Santiago, del mantenimiento de cada día. Muchos cristianos literalmente no sabían dónde iban a comer después, porque perdieron su trabajo, porque sí, profesaban la fe en Cristo. Y dice Santiago, y algunos de vosotros les dice, id en paz, y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? En otras palabras, no te asociaste con ellos, no te identificaste con ellos y no los ayudaste. En realidad, los avergonzaste y te apartaste convenientemente para que ese padecimiento, esa dificultad, no te sobreviniera también a ti. Eso es lo que esto está diciendo. Así también, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verás, tienes una fe, pero no es una fe cristiana salvadora. Si fuera la fe cristiana salvadora, no podrías, como modelo de tu vida, desasociarte de los cristianos que están luchando bajo la persecución. Te identificarías con ellos y los ayudarías. Has expuesto la no validez de tu fe. Ahora, gracias a Dios que no tenemos esto ahora, amén. Pero están encarcelando a pastores en Canadá ahora mismo. ¿Quién sabe qué tan cerca puede estar este tipo de persecución hacia nosotros? Primera de Juan 3, 17 y 18, mismo contexto, iglesia local, persecución severa. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Esa es una frase importante. En lugar de traerlo a tu corazón e identificarte con él, ser contado como uno con él, lo alejas. Bueno, Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si ese es el patrón de tu vida, el de desasociarte y separarte de aquellos que están siendo perseguidos por la fe, entonces probablemente no eres de Dios. Lo estás avergonzando, alejándote de ellos y de hecho, honrando a los enemigos de Dios al hacerlo. Hebreos 10, 32 al 39 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Iglesia local, gran persecución y sufrimiento, versículo 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Ahora detente ahí. Entonces, cristianos, hay algunos cristianos que públicamente están siendo avergonzados, reprochados, se han convertido en un espectáculo para la comunidad. Y él dijo, ¿qué hiciste? La última parte del versículo 33, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Te identificaste, no los avergonzaste, te identificaste con ellos. Dijiste, soy uno de ellos y tienen razón y aman a Dios al que yo amo y sirven al Cristo al que sirvo y soy uno de ellos. No los voy a avergonzar, voy a estar con ellos. Y al hacer eso, ¿qué estás diciendo? Vergüenza para ustedes, autoridades, gobernantes y para ustedes, gente de esta cultura que los persigue. Versículo 34 de Hebreos 10. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Los identificaste de tal manera y te negaste a avergonzar a esos hermanos y hermanas que estaban siendo perseguidos, que luego la persecución vino sobre ustedes y ellos comenzaron a tomar sus posesiones, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué te hace saber que si me quitan mi casa, si me quitan mi ropa, si me quitan mis ingresos, lo que sea que me quiten. Aún así estoy bien porque tengo algo glorioso por venir. ¿Qué te permite pensar de esa manera? El carisma que Dios puso en ti. El Espíritu en ti que entró en ti en el nuevo nacimiento te da el poder para hacer eso y para permanecer firme en eso. Ahora quiero que todos regresemos a este texto que he visto con ustedes varias veces, pero lo haremos de nuevo este día, Mateo 25. ¿Cuál es el contexto? Es el contexto de los cristianos que sufren, y si te asociaste con ellos y los ayudaste, o te separaste de ellos y los avergonzaste. Ahora voy a insertar una frase a medida que avanzamos para que entiendas el significado de lo que estamos tratando aquí. Mateo 25, verso 34. Entonces el rey, es decir, Jesús, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tú fuiste el elegido predestinado de Dios antes de que el mundo comenzara, y eres muy especial. Y así es como supimos que eras uno de estos elegidos, escogidos y salvados. Versículo 35. Porque tuve hambre y no te avergonzaste de mí. Inserté esto. Y me diste de comer. Tuve sed y no te avergonzaste de mí. Y me diste de beber. Fui forastero y no te avergonzaste de mí. Y me recogiste. Estaba desnudo y no te avergonzaste de mí. Y me cubriste. Enfermo y no te avergonzaste de mí. Y me visitaste. Estuve en la cárcel y no te avergonzaste de mí. Y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Permítame continuar, versículo 41. Ahora se dirige a los incrédulos, a los no cristianos, y dice que esto es lo que los caracteriza. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y te avergonzaste de mí, y no me diste de comer. Tuve sed y te avergonzaste de estar asociado conmigo, y no me diste de beber. Fui forastero y te avergonzaste y no me recogiste. Estaba desnudo y te avergonzaste de mí y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel, pero te avergonzaste de mí y no me visitaste. Es decir, no visitó a los cristianos cuando estaban en graves apuros debido a la persecución. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos. ¿Quiénes son los estos en este contexto? Las ovejas. Aquellas de las que estaba hablando. Eso es todo lo que puede ser. Lo que Jesús está diciendo: no puedes separar esto. No puedes decir que honro al Señor, pero no voy a estar asociado con el pueblo de Dios. Honro al Señor, pero no voy a ser fiel bajo un predicador llamado por Dios. Pablo dijo: eso es imposible. Jesús dijo que eso es imposible. Entonces Pablo escribe: Timoteo, si permites que el miedo te controle, si no utilizas el don del carisma que Dios te ha dado para fortalecerte, entonces podrías caer en avergonzar a tu Señor y avergonzarme a mí, porque siempre vamos juntos. Y al mismo tiempo, al avergonzarme a mí y avergonzar al Señor, honras a los que son enemigos del Señor. Así, Timoteo, comienzas a actuar como un incrédulo. Entonces, iglesia, mi exhortación para ustedes en este día, en este punto, es: ¿estás avergonzando al Señor y al predicador del Señor con tus palabras o acciones? Yo he entrado en un negocio tras otro que son propiedad de miembros de nuestra iglesia, especialmente en los últimos 15 años desde que la persecución se ha atenuado. He sido honrado. He sido recibido con respeto. He sido recibido con honor. No siempre ha sido así, pero lo soy, porque no puedes amar a nuestro Cristo y no amar al predicador de Cristo. y dice mucho sobre ti en cuanto a las cosas que honras y las cosas que no muestras honor o vergüenza. Si me acercara a ti en el estadio de fútbol, estoy en el estadio de fútbol porque ahora tengo nietos jugando a la pelota. ¿Sabes lo que encuentro? Veo que los miembros de mi iglesia corren hacia mí y me molestan mientras trato de ver a mis nietos jugar a la pelota. Entonces, ¿me avergüenzo de ti? No, no es así. No, pero lo que quiero decir con esto es en serio que recibo amor, respeto y honor. Puedo señalar a los hombres de negocios de nuestra iglesia. Puedo entrar en sus empresas. Muchos empleados dicen, este es mi pastor, no se avergüenzan. ¿Hay algún contexto en el que no te sientas realmente cómodo? Si aparece el hermano Jeff, si aparece el hermano Matt, si aparece el hermano Steve, el hermano David, el hermano Tim y nuestros otros hermanos. Si tienes un patrón de retroceder y avergonzarte de lo que Dios dijo que debería ser honrado, y si tienes un patrón de retroceder y desafortunadamente honrar aquello de lo que deberías avergonzarte, entonces te encargo este día, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos salvó por su sangre y a quien pertenecemos, arrepiéntete ahora mismo y di, Dios, la línea en la arena está trazada. Nunca más deshonraré a sabiendas las cosas de Dios, a los hombres de Dios, el testimonio de Cristo. No va a suceder porque sé que eso dice algo sobre la validez de mi fe. Y en tercer lugar, intentaré apurarme. Algunos de ustedes ya están retorciéndose un poco. Tercero, el camino soberano perfecto de Dios. Y lo que quiero señalar aquí es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estar en prisión esperando mi ejecución por causa de Cristo es el camino soberano perfecto de Dios para mí. Dice allí en el versículo 8, soy su prisionero y soy un esclavo de Cristo. Punto. Y por cierto, todos somos esclavos de Cristo. Pero gloria, aleluya, nuestro maestro es aquel cuyo yugo es suave y su carga es ligera. Ahora, note esta redacción aquí. Mire el versículo 8. Y su prisionero. Él no dijo, soy prisionero de Roma. Él dijo, soy suyo. Soy prisionero de Cristo. Pablo no se permitiría a sí mismo, ni a nadie más, verlo como prisionero en Roma. Pablo dice, soy prisionero del Señor. Mi Señor ordenó esto. El rechazo que he soportado, el sufrimiento que he soportado, este encarcelamiento que estoy soportando es obra de mi Señor. Mi Señor me puso aquí, soy suyo, Él me encerró y alabo su nombre. Y Timoteo, no te avergüences de ello. ¡Wow! ¡Esto es bueno! Yo puedo subir aquí, despotricar y delirar sobre ello y tú puedes sentarte ahí atrás y asentir con tu cabeza por encerrarte en una celda de la cárcel en tu propia inmundicia con ratas y escoria, anunciando que te van a cortar la cabeza en un mes, a menos que condenes a Cristo. Y luego levantas la mano y dices, ¡aleluya! ¡Soy prisionero de Cristo! ¿Sabes lo que es eso? Pablo tenía una llama de carisma plena que se encendía en su corazón y le daba ese poder y esa fuerza. Esto que está aquí, predicaré, te lo aseguro. Eso es lo que pensamos. Pastor, no sé si puedo hacerlo. Pastor, yo no sé si tendría esa clase de fuerza. Escuche, no recibe la gracia para hacerlo hasta que lo necesita. Todo esto es parte del plan soberano perfecto de Dios. Hermano Tim, todos estos años en Luisiana y otros lugares donde trató de construir la iglesia sobre la verdad, y Dios bendijo sus esfuerzos y construyó una buena iglesia, pero antes y después de esto, sufrió, fue perseguido. El plan soberano perfecto de Dios. Estaba sufriendo por Cristo. ¿No es Dios bueno? Jesús nos dijo que el viaje probablemente sería difícil. 10 veces en los evangelios Jesús mismo dice que seremos odiados por seguirlo. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso es solo una palabra. Hay muchas otras palabras que se podría usar para mostrar cuán exhaustivamente nos enseñó Jesús. Yo les salvé de un mundo que odiaba a Dios y a medida que ustedes se acercan a mí, los odiarán más. Ahora, hemos tenido una especie de respiro aquí en Estados Unidos, aquí en el sudeste, porque en el pasado, en términos generales, éramos de un consenso cristiano. La cultura generalmente apoyaba nuestros valores cristianos. Eso se está erosionando rápidamente, porque la persecución aumentará. Así que Pablo le dice: Timoteo, no solo no te avergüences del testimonio del Señor. Timoteo, no solo no te avergüences de mí. Timoteo, no solo soy prisionero de Dios, aleluya, aquí en Roma. Él dijo también: Timoteo, únete a mí en el sufrimiento. Timoteo, si le hicieron eso a mi Señor, me lo harán a mí. Y si le hicieron eso a mi Señor y me lo hicieron a mí, Timoteo, también te lo harán a ti. Entonces, Iglesia Grace Life, o la iglesia que tú pertenezcas, tal como le está diciendo a Timoteo, ciñe tus lomos, abróchate el cinturón y prepárate. Si eres fiel a Cristo, el mundo te dará algunos problemas. Esto es parte del plan soberano perfecto de Dios. En realidad, perfecto y soberano son redundantes, porque si es soberano es perfecto. Pero quería decir perfecto, porque necesitas pensar en ello como perfecto. El plan soberano perfecto de Dios. De hecho, Dios planeó el sufrimiento de Pablo. ¿Recuerdan en Hechos 9? Pablo estaba abatido y estaba tratando de superar esta experiencia de conversión. Digo que lo está superando, al menos superando la ceguera. Y él está allí, como sin hacer nada. Y Dios le llama a un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, quiero que vayas y le pongas las manos encima y le des la mano. Anda a ministrar a este Saulo de Tarso. Y Ananías dijo: ¡Oh, Dios! Él está encerrando a los cristianos en prisión y está haciendo que los cristianos sean ejecutados. Y el Señor le dice, esto es lo que el Señor le dice, Hechos 9:16, porque yo le mostraré, ese es Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Me refería a que él acababa de ser salvo. Y Dios está diciendo, tengo sufrimiento planeado para él, pero también tengo la gracia suficiente para que él pueda superar el sufrimiento. Filipenses 1:29 nos dice que no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Eso significa que Dios lo ordena y lo provee por causa de su nombre. Y cuando sufrimos por lo que es correcto, él nos perfecciona y nos purifica y aumenta nuestro gozo. En 1 Pedro 5:9 y 10 dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es parte del plan soberano perfecto de Dios para santificarnos. Y todo va a terminar gloriosamente. Por cierto, ¿recuerdan cuando Pedro y Silas estaban en prisión? ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Cantando porque el sufrimiento perfeccionó su gozo. Cantando. Hermano Tom, ¿quieres tener un buen grupo formando el coro? Oremos para que Dios traiga sufrimiento a sus vidas. No sé ustedes, pero yo no me voy a apuntar a nada más. Yo he experimentado que mi nombre sea escoria. He experimentado que me llamen de todo. He experimentado hordas de personas que dicen: amamos a Jesús, amamos el Evangelio, pero este tipo noble, no queremos tener nada que ver con él. Nunca abrieron una Biblia y dijeron que aquí es donde están violando la verdadera doctrina. Yo ya pasé por suficiente de eso. Nunca he estado donde está Pablo. De hecho, recientemente he pensado, ¿me están escuchando? Recientemente he pensado, ¿por qué el apóstol Pablo sufre en la inmundicia, en una prisión romana, esperando su ejecución? Y yo acabo de celebrar mi aniversario 40 y tengo una multitud de miembros de la iglesia que me aman y me honran. Creo que tengo una respuesta para eso. ¿Están listos? Creo que tengo una respuesta para eso y no tiene nada que ver con que yo sea más digno que Pablo. Ese no es el punto. Pablo se sacrificó. Pablo renunció a las benditas alegrías de ser parte de una familia, de una iglesia madura, para ir y comenzar tantas iglesias como pudiera. Y dejar que sus asociados vinieran detrás y ayudaran a pastorearlas y llevarlas a la madurez. ¿Por qué no disfrutas lo que yo disfruto como pastor? A menos que hayas tenido mucho tiempo, en primer lugar, para crecer tú mismo. Y tu iglesia para crecer espiritualmente contigo. Pablo nunca tuvo eso. Gastó todas sus energías yendo de un lugar a otro. lo cual era la voluntad de Dios para él. Y así fue. Sacrificó, por así decirlo, las alegrías de una iglesia sana, de una vida sana y de un pastorado para difundir el Evangelio lo más lejos que fuera posible. Y no voy a dejar de mencionar el punto cuarto, que es dejar que el carisma te conduzca. Porque como el secretario de prensa de la Casa Blanca, Pablo da un giro y al final del versículo 8 vuelve a lo que estaba diciendo en el versículo 7. Al que alude al principio del versículo 8 dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, es el poder de Dios. ¿Qué dijo en el versículo 7? Es poder, amor y disciplina. Es algo que Dios te da y que no es natural. No lo recibiste en este mundo. Es un don del nuevo nacimiento. Es un don de carisma. Ahora, Timoteo, y déjeme decirlo de nuevo mientras concluyo esta parte de mis comentarios. Tienes que hacer esto según el poder de Dios. No es el poder del hombre. No puedes apretar los dientes y hacer eso. Si lo haces, marcarás una casilla, pondrás un punto sobre una I, tacharás una T, y no tendrás alegría si lo haces con la fuerza de la carne. Solo el Espíritu de Dios en ti puede hacerte pasar por dificultades por amor a Cristo. Y tú levantas tus manos y dices, alabado sea Dios, soy prisionero de Cristo. Me han encerrado en la prisión, yo solo cantaré himnos. La alegría viene cuando el poder de Dios nos sostiene. Así que llego al punto cuarto y digo lo mismo que dije en el punto uno, porque vuelve al mismo punto, al mismo principio. Deja que el carisma te lleve. Deja que sea tu fuerza. Así que Pablo reitera al final del versículo 8 lo que dijo en el versículo 7. Y es que Él, Dios en ti, Cristo en ti, solo Él puede capacitarte para soportar este sufrimiento con rectitud. Y Timoteo, esa es la única manera en que yo puedo hacerlo. Y esa es la única manera en que tú podrás hacerlo. Y amada iglesia, esa es la única manera en que tú podrás hacerlo. Deja que el carisma te lleve.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. Bendiciones.